Muy buenos días, queridos amigos. Buenos días desde la Trinitat Vella, Radio Trinijova 91.6 de la FM y radiotrinijova.org si nos escuchas a través de la web, radio online. Bueno, esto es Sintonía Espiritual, como todos los jueves, aquí a las 11 de la mañana y emitiendo en directísimo, riguroso directo. Bueno, pues saludos para todos nuestros oyentes. Hoy nuestro compañero Pep y yo misma estamos aquí a los mandos del programa. Va a salir todo. Ay, venga, Pep, claro que sí. Bueno, felices y contentos. Pues nada, saludos para todos nuestros oyentes y ya, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestra colaboradora de hoy, Lidia Salas. Bienvenida, amiga.
Buenos días, muchas gracias. Un placer estar aquí nuevamente contigo. Bueno, con vosotros, perdón.
El placer es nuestro, como siempre. Bueno, como ya veníamos anunciando estos días, hoy vamos a hablar de Reiki. Wow. Reiki, en toda la extensión de la palabra. Porque hay muchas cosas relacionadas con el Reiki que la gente no sabe. Y por eso hoy tenemos con nosotros a Lidia, para que nos aclare todas esas cosas. Lidia, que fue fundadora de la Asociación de Terapeutas Reiki de Cataluña, allá por el año 2006. Y bueno, que ya ha llovido desde entonces, ¿eh, Lidia?
Pues sí, ya han pasado muchos años. No lo parece, pero fíjate.
Bueno, pues hoy nos vas a explicar, Lidia, cómo aplicar Reiki en los distintos colectivos, ya sea a nivel de tratamiento, como en formación o voluntariado. Bien, pues vamos a empezar, si te parece, por el colectivo infantil.
Claro, por supuesto. Claro, hay que empezar por lo más bajito, claro. ¿No? Los más pequeñines.
Sí. ¿Cómo hacemos tratamiento a los niños?
Bueno, a ver, todo depende de la edad de los niños. No sé si incluso empezar hasta antes de que nazcan, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque los bebés, estando ya en el vientre de su mamá, están percibiendo la energía de Reiki. Con lo cual, tú pones la mano en una barriguita y notas cómo se mueve. O sea, sí. Es que son increíbles. O sea, sí. ya reaccionan antes de nacer. Uh-huh. Y de hecho, tengo algunos casos magníficos que parece mentira, pero son así. A ver, por ejemplo, te voy a contar el caso de una mamá que una amiga le pagó precisamente una terapia porque el bebé tenía problemas. El médico le dijo que el bebé tenía problemas, que igual no podía llegar al nacimiento normal, había problemas intestinales. Yo no sé cómo pueden detectar esas cosas. A ver, el tema de la medicina también es algo que me sorprende a mí.
Sí.
Pero bueno, le pagó a esa amiga pues una sesión de Reiki. Yo le estuve haciendo Reiki a ella, estaba ya en un estado avanzado, ¿eh? Bueno, la cuestión es que le fue tan bien que luego ya pues su mamá también le pagó sesiones de Reiki, el médico alucinó. Bueno, el bebé llegó a la hora del nacimiento, normal, sin ningún tipo de problema. Cuando nació tuvieron que intervenir al bebé porque los problemas del bebé continuaban, pero como mínimo pudo nacer ya en un estado preparado para recibir esa intervención. Bueno, y este solo es uno de los casos. O sea, de hecho, los niños son los más sensibles, de hecho. O sea, vamos a ver, tú puedes percibir la energía, ser más o menos sensible, pero es que un niño es verdaderamente increíble. Entonces, en el Hospital Materno Infantil de Vallebrón fue el primer convenio que firmamos con la asociación. Cuando presenté el proyecto, también fue divertido porque, claro, en un hospital, presentar un proyecto de Reiki es, bueno, valor, ¿no?
Claro.
En aquel entonces, cuando todavía el Reiki no era tan conocido. Hoy en día peor porque no lo quieren, pero bueno, en aquel momento presenté el proyecto y curiosamente al cabo de una semana tenían una reunión, aquella que para hablar de las cosas que tienen que hacer y tal. Esto me lo contaron por lo bajín y que no salga de aquí, por favor.
Vale, no va a salir.
Y resulta que, bueno, bueno, cuando sacaron el proyecto, pues bueno, hubo un revuelo, ¿no? Entre los médicos diciendo, jolines, esto nos iría bien a nosotros y no a los pacientes. Claro, esto llamó la atención del jefe de aquel momento, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces, en lugar de dejarlo en la papelera, por así decirlo, se lo pasó a la persona que llevaba la atención al usuario, sí, en aquel momento, Mercé Canet, es así que me acuerdo. Uh-huh. Y bueno, ella se encargó de buscar por el hospital a ver quién podría estar interesado en hacer esa prueba, ¿no?, de introducir el Reiki en el hospital. Uh-huh. Entonces, solamente aparecieron dos que estaban más interesados, uno que era el jefe de cirugía pediátrica y la otra que era la jefa en aquel momento de anestesia, ¿no? Por lo tanto empezamos a hacer Reiki en reanimación y en cirugía pediátrica. Uh-huh. Entonces, claro, fue verdaderamente increíble en el hospital. ¿Por qué? Porque, a ver, hay que tener en cuenta que allí en el hospital están conectados a las máquinas en reanimación.
Sí,
y,
claro,
y todo el mundo estaba muy atento a ver qué estábamos haciendo, con lo cual empezaron a darse cuenta que empezábamos a hacerle Reiki, que bajaban las pulsaciones, que se tranquilizaban. Oye, increíble, de verdad. Uh-huh. Y fue entonces cuando el personal sanitario también nos pidió, pero bueno, esto ya es otra historia. Vamos a dejaros con los niños, ¿no?
Vale, sí, nos centramos en
entonces,
los niños.
Entonces, bebés, un resultado verdaderamente increíble. Uh-huh. Bueno, hablando otra vez a lo que decíamos de las mamás antes de nacer, ¿no?
Sí.
Había una trabajadora del hospital que estaba en un estado también bastante avanzado de gestación. Uh-huh. Y también tenía problemas, no tenía suficiente líquido amniótico. Le dijeron que le tenían que provocar el parto antes de tiempo, que la cosa no iba bien. Y sus compañeras le recomendaron que le hiciéramos Reiki, con lo cual empezamos a hacérselo. Uh-huh. Y curiosamente, cuando le hacíamos Reiki, el líquido amniótico subía. Cuando se iba a casa, el líquido amniótico bajaba. Bueno, tanto fue así que incluso me llamó el doctor o la doctora que en aquel momento estaba atendiendo a esta chica y me dijo si se lo podíamos hacer a todos. Entonces dije, no, por favor, en un hospital primero tiene que haber una autorización firmada,
claro,
lógicamente, y bueno, tienen que saber, o sea, tú no puedes llegar allí y decir, venga, vamos a hacer Reiki. Bueno, y aún así, uh-huh, se corría. A veces en la hora del parto nos llamaban si estábamos por allí, corre, corre, que hay problemas. Uh-huh. Y iba muy bien, la verdad. Bueno, la cuestión es que gracias a esta chica tuvo su bebé unos días antes, la pusieron en la incubadora, uh-huh, pero bueno, no nos dejaban entrar entonces en neonatos, le hacíamos Reiki a distancia. Esto puede sonar un poco misterioso, pero sí, bueno, a mí también me sorprende de cómo funcionan,
bueno,
móviles.
Hay quien sabe,
¿eh?
Afortunadamente hay quien sabe de qué va esto de la distancia.
Sí, sí. Uh-huh. Yo siempre pongo ese ejemplo de los móviles. Oye, sí, un móvil no está conectado a ningún sitio. Tú te vas, ni que sea en el metro, en un congreso, uh-huh, lo que sea, hay, sí, miles de personas hablando al mismo tiempo y no se cruzan las líneas. Pues el Reiki funciona igual. Debemos tener un satélite por ahí.
Sí, que, energético
y va a la mar de bien. Bueno, la cuestión es que empezamos a hacerle Reiki a distancia a ese, uh-huh, bebé. En una semana subió de temperatura, pudo salir de neonatos y gracias a eso también nos autorizaron a entrar ahí en neonatos. Uh-huh. Entonces los bebés son increíbles, lo que decíamos, increíbles, porque reaccionan muy, muy, muy,
muy
deprisa.
Bien.
Pero bueno, volviendo
volvemos,
a los niños.
Volvemos, vamos
porque
a centrarnos.
Claro, yo me has dicho niños y me he ido a los bebés.
Claro,
bueno,
claro.
Los niños. Niños, pero niños de todas las edades, ¿vale? Uh-huh. Piensa que les puede hacer tratamiento, por ejemplo, en el hospital, uh-huh, cuando ya un niño más grandecito está ahí jugando. Tú no puedes decirle al niño, deja de jugar y ven que te hago Reiki, porque es que vamos, no, se ponen de los
además
nervios.
No están quietos.
No. Entonces tú les puedes hacer Reiki a un poquito de distancia, uh-huh, incluso sin tocarlos, porque a veces los tocas y se alteran de la energía, uh-huh, ¿vale? Pero es que va muy bien. La verdad es que va genial, uh-huh, y les llega perfectamente. O estás, por ejemplo, están viendo la tele, no les apagues la tele. O sea, a ver, la gente tiene entendido Reiki, silencio. No.
Claro.
El Reiki funciona igual, con silencio o sin silencio. Uh-huh. Lo que ocurre es que con silencio te enteras más de lo que sucede, ¿vale?
Claro.
En el hospital, por ejemplo, hemos tenido casos tremendos. Un bebé que no quería comer. Fuimos a hacerle Reiki y tal como terminó la sesión pidió un vive. Hombre, por favor, estas cosas.
Claro,
a ver,
claro.
Son increíbles. Esto lo tengo grabado además, ¿eh? Porque bueno, hicimos un día un pequeño vídeo en el hospital y es algo muy bonito. Uh-huh. En fin, que le podemos hacer reiki a un niño mientras está jugando, mientras está viendo la tele. Pero ahora imaginemos un niño normal que tiene pues un nerviosismo de estos acelerados, hoy en día le llaman TDA. Pero
exacto,
lo
sí,
que sea, ¿no?
Sí.
Cuando duerme. Hay que hacérselo cuando duerme, porque de día no se va a estar quieto y además se va a poner nervioso, porque como perciben tanto la energía, se ponen nerviosos. Entonces, lo mejor es cuando ya está en la cama, dormidito, a una distancia, sin tocarlo, y esto va trabajando, va trabajando, va trabajando, y sin darse cuenta, ese niño pues se vuelve más tranquilo, presta más atención, no se irrita tanto, la relación con los amigos, con los padres va cambiando, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar que te traen al niño a que le hagas tratamiento. ¿Y cómo le haces tú a un niño que no conoces de nada y que dice, a ver, ahí en un sitio una persona desconocida, ¿qué le voy a hacer? Pues nada, yo no quiero que entren los padres, ¿eh? Cuando les hago un tratamiento a los niños, para nada,
mejor.
Porque los padres los alteran.
Mejor.
Entonces, fuera padres. Y entonces empiezo como aquel que dice, jugando con los niños. También depende de la edad, ¿no?
Claro.
Pero entonces les hago una meditación. Para niños, evidentemente. Le digo, mira, nos vamos al bosque. Y ahora imagínate que ves un conejito. Venga, empieza a perseguir el conejito. ¿A dónde va el conejito? Ay, fíjate, mira. Y no te has dado cuenta que hay otro animalito. Vamos y vamos viendo cosas así, ¿no? Y poco a poco consigues que el niño se distraiga, se vaya tranquilizando. Y tú vas haciendo. Y de verdad funciona, ¿vale? Entonces, les puede hacer tratamiento cualquier persona, sus padres, sus amigos, un terapeuta. A ver, Reiki, a fin de cuentas, es algo que ni tan siquiera necesitas tocarlo si está funcionando. Y cuando están malitos, madre mía de mi vida, ellos mismos te cogen la mano y te la acercan al lugar donde la van a sentir mejor.
Claro.
Sí.
Claro.
Sí. A ver, mi nieta una vez me la dejaron las vacaciones. Iba y se me coge una febrada. Dices, madre mía, ¿y ahora qué hago yo? Llamar a los padres, no, porque pobrecitos, ya bastante de la separación, ¿no?
Claro.
Y entonces yo empecé a hacerle reiki y tal. Y de vez en cuando me decía, Avia, Avia, cesma yo que enfellas. O sea, hazme lo que me hacías.
Sí.
Y, o sea, que los niños son súper, súper, súper agradecidos en esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, les va a ayudar a todo, como te decía, tanto a relajarse, como a no dispersarse tanto, como a no ser tan agresivos, como a tener más buena relación con sus compañeros, con sus familiares, en fin. Genial, vamos.
Vamos, perfecto. ¿Qué vamos a añadir más? Bueno, antes de nada, que no lo he dicho al principio, antes de empezar, pero para todos nuestros oyentes que estén interesados y que de repente a lo largo de nuestra charla les pueda surgir alguna incógnita, alguna pregunta, tengan dudas, seguro que sí, que les va a generar alguna duda, nos pueden llamar en directo y Lidia les va a responder a todo aquello, a toda aquella cuestión que planteen, ¿vale? Vamos a decir nuestro teléfono, que es el 93-345-6454, ¿vale? 93-345-6454, ¿vale? Les va a atender con muchísimo gusto Lidia en cualquier consulta que quieran hacer, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a continuar.
Sí, no hay problema.
Con los niños y con los tratamientos. ¿Quién puede hacerles tratamiento a los niños? ¿Quién puede? ¿Los padres? ¿Los terapeutas?
Pues,
¿alguien que tiene que estar iniciado?
Sí.
¿Que tiene que...? ¿Eh?
A ver, no quiere decir que tú no puedas ponerle una mano a un niño y que el niño se sienta mucho más calmado. Pero es que esto ya te lo conté en la otra vez que vine, ¿no? Que todos somos canales de energía,
sí.
¿Vale? Nosotros vibramos a una frecuencia específica y esto de alguna manera llega a nuestro entorno. Entonces tú pones la mano en la espalda de alguien y nota como un alivio, pero es que esto es instintivo. Tú pones la mano pues en tu mejilla, si te duele una muela te sientes mejor,
claro.
O te duele la tripa y las manos van a la tripa. Esto lo hacemos instintivamente. Entonces cualquiera que puede abrazar a un niño o lo que sea le está traspasando su energía, ¿vale? Y esto ya funciona, pero claro, si además estás iniciado en Reiki, tu canal está activo, tú no tienes un desgaste, tú puedes canalizar toda la energía que pueda llegar a necesitar ese niño o ese adulto o quien sea en un momento determinado. Entonces, uh-huh. siempre es recomendable que ya estén iniciados, ¿vale? Claro. Para no tener ningún tipo de desgaste, porque hay niños que, sin saberlo, absorben muchísima energía, con lo cual claro. es importante. Entonces, cualquiera se lo puede hacer. Uh-huh. Un padre, un amigo, un terapeuta, quien sea, no hay ningún uh-huh. problema, ¿eh?
Vale. Bueno, después ya nos darás alguna pauta, alguna información para todas aquellas personas que bueno, que no estén iniciadas y que quieran, claro. quieran pues iniciarse en Reiki,
por supuesto.
Que es muy fácil y que cualquier persona puede acceder. Uh-huh. Cualquier persona, no hay ninguna
no hay
limitación,
no, para nada.
¿Vale? Pero bueno, esto lo hablaremos después.
Muy bien.
¿Vale? Bueno, pues si no hay nada más que añadir con los niños, ¿hay alguna cosita que añadir?
Sí, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un niño también puede ser iniciado, ya que me hablas del tema de las iniciaciones. Uh-huh. A ver, un niño cuando nace es un canal puro de energía hasta sí. los 6, 7, 8 años, depende del niño, ¿no? Uh-huh. Entonces no necesitan una iniciación, pero sí necesitan reconducir su energía. Vale. Y para eso entonces utilizamos lo que son los talleres o las meditaciones para bajar su nivel de ansiedad, su nivel de energía. Uh-huh. Pero a partir de esa edad, evidentemente pueden recibir una iniciación. Normalmente toman contacto con el Reiki pues a través de sus padres o algún familiar porque ellos lo ven.
Claro.
Entonces es como están viendo que su padre o su madre están haciendo esto y a veces de bien chiquitines pues ya se ponen, ¿no?, las manos. Tú te estás poniendo las manos y ellos también. Uh-huh. Y eso ya favorece que realmente entren en contacto con el Reiki. Entonces, a ver, se les puede iniciar siempre y cuando ellos lo pidan. No porque claro. los padres no. nos los traigan y digan, no, tienes que iniciar al niño. Para
quiera.
Nada. O sea, esto es algo siempre con la voluntad de, uh-huh. del receptor en este caso.
¿A partir de qué edad?
Pues a partir, ya te digo, a partir de los 8 años, uh-huh. Sí. Lo que pasa que, claro, el trabajo que se hace con un niño no es el mismo que se hace con un adulto. A un adulto le das una información que tú se la das a un niño y a los 5 minutos ya se ha ido corriendo. Pues entonces,
claro.
no. A ver, ha salido algún libro que te habla cómo hacerle Reiki a los niños, pero francamente, yo creo más en el contacto diario, en hacer pequeños talleres, en hacer uh-huh. una meditación, en que experimenten al poner las manos y saber qué está pasando, ¿no? Con todo esto es mucho más fácil y entonces se les puede hacer una iniciación lo justo y necesario, una iniciación cortita para que ellos, su canal se mantenga uh-huh. bien y no se le puede hacer una iniciación de segundo o tercer nivel, solo de primero.
Claro.
¿Por qué?
Claro.
Pues porque en segundo nivel ya entras en contacto con lo que son los símbolos de Reiki. Uh-huh. Los símbolos de Reiki nos ayudan a conseguir objetivos. Claro, imagínate un niño que quiere conseguir, yo qué sé, pues un juguete o quiere conseguir, yo qué sé, que saquen a un niño de la clase.
Exacto.
Cualquier cosa, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
A ver, primero, Reiki nunca puede hacer daño, por supuesto, pero los símbolos no son para jugar. No son uh-huh. juguetes. Uh-huh. Con lo cual, si ellos saben utilizar sus manos para calmarse, para ayudar a calmar a los demás e incluso a sus madres, porque uh-huh. Conozco niños que ayudan a sus padres a que estén tranquilos y eso es una cosa verdaderamente preciosa.
Qué bonito.
¿Vale?
Qué
entonces,
bonito.
Pueden. Entonces, hasta los 12 años más o menos haces uh-huh. un tipo de trabajo más infantil. A partir de los 12 ya los empiezas a tratar un poquito más adultos. Pero bueno, hoy en día con 12 años siguen siendo niños y
sí,
bueno, en fin.
Claro. Claro.
Bueno.
Bueno, hay de todo. Hay niños con 12 años que ya son, bueno, súper, súper adultos y súper
sí,
maduros.
Cierto.
Y hay niños con 18, 19 que todavía están. ¿Eh?
Es tremendo,
esto
es tremendo.
Bueno,
y hay
también.
Adultos que nunca, nunca crecen.
No, exactamente. Ahora lo has dicho. Hay adultos
sí.
que por muy mayores que sean, nunca son mayores.
Nunca, nunca.
Bueno. Bueno, esto lo vamos a dejar aparte también, ¿eh?
Sí.
Bueno, continuamos con los niños. Pasamos ya al
siguiente.
Bueno,
podemos pasar si quieres, a ver, porque claro, de niños podríamos hablar largo y tendido.
Mira, si
¿no?
quieres y luego nos queda algo de tiempo,
pues
podemos hablar del tema hospital.
También.
Hospital
también.
De niños.
Sí,
el,
sí, 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 por supuesto. Claro
área
sí.
materno-infantil, pero es que yo creo que tenemos aquí bastante.
Bastante
contenido
trabajo.
Hoy. Sí,
claro
sí.
que sí, claro
y
que
si
sí.
Y si nos queda algo, pues en otra ocasión, pues lo.
Uh-huh.
¿Vale?
Bien.
Bueno, vamos a hablar ahora, si te parece, de los ancianos, pero antes de los ancianos, si te parece, hacemos una pausa, una pausita.
Estupendo.
Para integrar todo lo que tiene que ver con los nenes.
Niños, claro.
Y
que
después
sí.
Ya nos vamos a los ancianos.
Y si alguien tiene alguna pregunta, pues que aproveche también.
Exacto, que aproveche para preguntar, que no se quede con las ganas, ¿vale? Venga, hacemos una pausa y volvemos. Continuamos.
Muy bien.
Continuamos, que bueno, el tema niños es muy interesante, pero bueno, no nos quedemos ahí porque tenemos también el tema de los ancianos, que
por
no
supuesto.
Olvidemos que también pues necesitan mucha ayuda, ¿no?
Mucho.
Entonces,
mucho.
¿ellos requieren un tratamiento especial o algún tipo de precaución con ellos o alguna cosa?
Sí, vamos a ver, tú no puedes hacerle un tratamiento completo, por así decirlo, a un anciano, porque tampoco no tienen a lo mejor la paciencia, bueno, a menos que se queden dormidos, que esta es otra, sí.
Ya.
Pero normalmente, a ver, vamos a intentar separar un anciano que más o menos está bien y se ha vuelto mayor, para que nos entendamos,
¿sí?
O bien a alguien que ya está, por ejemplo, en un geriátrico. ¿Vale? Son cosas completamente diferentes.
Uh-huh.
Entonces, un anciano que se ha hecho mayor pues, y que todavía está pues, perfectamente bien con sus facultades, pues entonces tú le puedes hacer un tratamiento. Muchas veces tienen problemas pues, de espalda,
uh-huh.
O tienen problemas de intestinales, ¿no? Que es lo más fácil, ¿no?
Sí, o articulaciones.
O articulaciones,
también.
Por supuesto. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, a lo mejor no se puede poner en una camilla. Entonces, lo que hacemos, pues coges unos cuantos almohadones, los pones encima de una mesa y con la persona sentada se apoya directamente sobre los almohadones,
uh-huh.
Y tienes acceso a toda la zona de su espalda. Entonces, normalmente lo que hacemos es ir poniéndole las manos, haciéndole tratamiento en las zonas que más necesitadas tiene la persona, porque es cuando más lo agradece,
uh-huh.
¿Vale? Ya sabemos que a lo mejor pues todo un tratamiento, si le equilibras los chakras, pero cuando uno está dolorido,
claro,
y tú dejas allí, te estás el tiempo necesario, esa energía se reparte por donde también hace más falta, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
claro.
notan mucho el alivio, y eso es genial. Personas, por ejemplo, que no van bien al baño,
uh-huh.
Yo siempre les digo, usa tus manos. Aunque tú no hagas reiki, cuando tú estés tranquilamente ahí sentado viendo la tele o en el sofá o lo que sea, pon las manos sobre tu barriguita y los intestinos se mueven. Es muy curioso que lo pruebe la gente.
Claro.
Y entonces
nuestros oyentes están escuchando, pues que hagan la prueba.
Claro, entonces tú pones las manos sobre tu vientre tranquilamente y te estás allí,
uh-huh.
Sin pensar tampoco, y automáticamente esto va haciendo. Uh-huh. A ver, Y hay quien puede decir, a ver, ¿cómo puede ser? ¿Solo pones las manos y eso ya va? Hombre, sí. A ver, nosotros utilizamos, o sea, hay muchas maneras de hacer Reiki, tú ya lo sabes, con un protocolo, o aquí te pillo, aquí te mato.
Exactamente. Y todo eso va en función del momento y la situación.
Exacto. Y en este caso, si uno tiene problemas, pues aquí te pillo, aquí te mato, directamente.
Exacto.
Entonces,
sí.
Es la manera, ¿no? Entonces trabajamos pues sus articulaciones, podemos cogerles las manos, las rodillas sobre todo. Es algo que realmente agradecen muchísimo. Pensar que ya una persona que es mayor, pues los huesos, esto lo notan muchísimo. Entonces, normalmente hacemos un tratamiento un poquito más corto. No te estás tanto. Solamente en los lugares donde tú notas que esa persona pues va a sentirse muchísimo mejor. Sí. Entonces, precauciones, sí. Por ejemplo, si vas a un geriátrico, evidentemente están en sillas de ruedas. No, claro, le dices al abuelete, levántate, que nos vamos a hacer un Reiki a otra parte.
A la camilla.
Ni a la camilla, ni a la habitación.
Claro,
no.
Claro.
Entonces, ellos en la silla, ¿vale? Uh-huh. También habrá quien pensará, oye, pero si con el Reiki normalmente intentamos evitar los metales que causan interferencias. A ver, Reiki funciona. Si los evitamos, mejor.
Claro.
Pero Reiki funciona. En los hospitales están en la cama metálica con 40 tubos.
Claro, claro.
Y les hacemos Reiki, claro. Funciona. Entonces,
todos
un ancianito,
los cables y todo.
Claro, un ancianito en su silla de ruedas está fantástico. Y además, no se te ocurra decirle a un abuelete, quítate el reloj, que se va a pensar que se lo vas a quitar. Entonces, el reloj allí puesto, no hay problema.
No se quita el reloj.
Nada, no se quita nada. O sea, lo vamos a hacer con todo lo que lleve puesto. Otra cosa a tener en cuenta son los audífonos, ¿vale?
Audífonos.
Sí,
los audífonos.
Los audífonos, porque, claro, ya de normal, los de hoy en día ya están muy modernizados, y si no llegas a poner las manos sobre los oídos, que yo recomiendo que no se toquen los oídos. Hay una serie de partes del cuerpo que no hay que tocar nunca. Uh-huh. Y yo me encuentro en los talleres que la gente viene y toca. Entonces, hay que tener un pequeño respeto. Ni la cara, ni los oídos, ni el cuello, ni los genitales. Eso no se toca. Entonces, haciendo Reiki a una distancia, la energía fluye exactamente igual,
claro.
Y te evitas muchos problemas.
Claro,
¿vale?
Claro.
Entonces, un audífono, si tú le pones las manos muy cerquita, empieza a pitar. Y entonces lo que haces es desestabilizar al anciano y a toda la gente de su entorno.
Y el que está alrededor.
Entonces,
sí.
Claro. Entonces, sí que tenemos que tener precauciones en este caso. Por ejemplo, claro, con la asociación pues teníamos voluntarios que había que formarlos específicamente para ir a un hospital, para ir a un geriátrico. Por ejemplo, formación a los geriátricos, no los levantes nunca de la silla, aunque te pidan que tienen que ir al baño. Es decir, dile a la cuidadora, oye, que este ancianito, o a veces te piden agua, no les puedes dar un vaso de agua, los hay que no pueden tragar, que necesitan espesantes,
claro.
Porque se podían ahogar. Entonces, hay que tener en cuenta, sea donde sea que estés, que tienes que, de alguna manera, adaptarte a al lugar, a las normas que se establecen allí. Tú vas, les haces el Reiki y nada más.
Y ya está.
Por mucho que te quieran dar o te quieran... No. Tú allí, tranquilamente, porque es que, bueno, además te cogen.
Sí,
no te vayas, quédate conmigo,
sí.
¿No? Bueno, necesitan contacto.
Y por contacto, eso, el contacto.
Por eso es tan importante el contacto. Yo he dicho que no se toca ni la cara, ni los oídos, ni el cuello, ni los genitales. Pero los brazos, el pecho...
Los hombros...
Bueno, el pecho me refiero a la zona de encima del pecho, donde está la glándula timo, porque es donde está el sistema inmunológico, con lo cual estamos ayudando a regular el sistema inmunológico de esas personas, pero incluso las piernas... Y también les decimos, si algo te molesta, lo dices. Pero es que necesitan contacto. Ya digo, te cogen. A veces solamente los coges de la mano. Y a través de la mano ya es algo verdaderamente magnífico. Entonces, por eso digo que hay que tratarlos, de alguna manera, con cariño. Eso es lo más importante.
Sí.
Con cariño. Escucharlos, que te cuenten lo que te cuentan, ¿vale?
Sí.
A veces te dicen, oye, estoy tan bien que no me toman las pastillas.
¡No, por favor!
No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero... el resultado está en que duermen mejor, en que no necesitan a lo mejor calmantes, o sea, tantos calmantes,
claro.
En que no dan tanto trabajo a sus cuidadores. Entonces, pues bueno, merece la pena. O sea, yo creo que es muy gratificante hacerle Reiki a los ancianos. Alguna vez me he encontrado con algunos voluntarios que decían, no, yo quiero al hospital, no quiero a los geriátricos. ¿Perdona? pero bueno, que a lo mejor lo necesitan más. Vete tú a saber, no sé, el universo si te lleva allí es por alguna razón.
Claro, ¿eh? Claro, está claro que sí.
Ay, señora.
Madre mía, cuántas cosas. Sí, sí, la verdad es que son muy agradecidos, igual que los niños, pero claro, es diferente. La manera de absorber la energía, ¿no? Es como tú dices, claro. Es que te cogen de la mano, que te quieren el contacto para poder de alguna manera...
Pero es que a veces tienen miedo. Es decir, tú les dices, oye, te hago Reiki, a ver qué me vas a hacer, ¿no?
Ya.
Y entonces la solución está en que vean cómo se lo estás haciendo a un compañero para que se den cuenta de que no les vas a robar el reloj ni la cartera y que sencillamente se van a encontrar mucho mejor, ¿no? Entonces, claro, hay esa todavía susceptibilidad, ¿no? Que lo que desconocen, es lógico.
Claro, claro, está claro. Bueno, yo tenía también varias preguntas referentes al tema del personal sanitario y demás, pero bueno, quizá esto nos lo dejamos para después, si te parece, porque hay otro tema que es muy, muy complicado, pero que es muy interesante también, que es el tema de los centros penitenciarios.
Uy, sí, este es otro tema.
¿Vale?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Aquí, bueno, este tema quizá la gente no lo conoce, pero también se trabaja en estos lugares.
Sí. Bueno.
Y bueno, me gustaría pues que nos explicaras un poco cómo enfocamos esa información con esas personas, ¿no? Que están...
A ver, hoy en día yo creo que ha empezado a surgir una reactividad general. Empezó porque el gobierno prohibió lo que era la terapia de Reiki en hospitales y tal. Y luego yo creo que se ha ido extendiendo un poquito. Además, como hubo también la pandemia de por medio, todo esto frenó muchísimo lo que era el trabajo en todos estos lugares, ¿no? Pero, a ver, yo tuve la suerte, porque para mí fue una suerte tener un alumno que trabajaba en un centro penitenciario y entró, diríamos, la propuesta para poder hacer formación dentro del centro penitenciario, porque tú no puedes ir a hacerle Reiki a un interno, porque
es muy delicado, por eso te lo pregunto,
sí,
¿no?
Entre ellos sí que pueden hacerse. ¿Vale? Y relativamente, a ver, ya digo, tuve muchísima suerte, fue en el centro penitenciario de Lledoners. Allí estuve tres años haciendo formación, yo diría, y es que ahora ya hace tiempo de esto, 2010, 2011, imagínate, ha pasado un poquito de tiempo. Pero claro, piensa que ellos se sienten privados de libertad,
claro,
¿vale? Con lo cual tienen como mucha necesidad interna de ayudarse a sí mismos para bajar ese nivel de ansiedad que sufren y también poder ayudar a sus seres queridos en el exterior. Con lo cual, claro, empezamos haciéndoles un primer nivel de Reiki, les hablamos de las ventajas que tenía un segundo nivel, y cuando pasó el tiempo prudencial que hay que dejar transcurrir entre un nivel y el otro, entonces se les ofreció la posibilidad de hacer un segundo nivel, ¿vale? Entonces, en este segundo nivel tenían la posibilidad de hacer Reiki a distancia. A ver, desde primero ya puedes, entre comillas, porque mientras tú te estás haciendo el tratamiento, si le pides al universo que una parte de la energía vaya a parar, pues a su hija, a su pareja o a quien sea, pero a ver, realmente ellos sufren y muchísimo, ¿vale? Yo cuando fui allí, la verdad, no quise nunca saber qué los había llevado a ese lugar.
¿Cuál era el motivo?
No, para mí eran personas, personas con muchas ganas de ser mejores, con lo cual era suficiente. Encontré personas maravillosas, lo digo en serio, con un corazón tremendo, que se ayudaban entre ellos, y es más, gracias también a ese cuidador, se organizó también una sala en la que ponían colchones encima de las mesas para poderse hacer tratamiento entre ellos. La verdad es que fue, ya digo, magnífico, y después he mantenido contacto con alguno de ellos. Uno de ellos se fue al otro lado del charco, evidentemente, y durante bastante tiempo me mantuvo el contacto. Hace poco contacté con otro de ellos que me llamó directamente porque, bueno, para un tema también familiar y tal.
Sí.
Y la verdad es que para mí fue verdaderamente increíble. Bueno, tengo fotografías de sus iniciaciones, esas caras con esas ganas. Esto es algo, para mí, lo más importante es esa necesidad, poder darles esa oportunidad. Uh-huh. No decir, como tú has hecho lo que sea, pues te pudres ahí. No, no, claro, eso no es así. Claro, eso no es así. Todos podemos tener un mal momento en la vida. Sí. No sabemos por qué circunstancia. Y mira, y si te dan la oportunidad de poder salir de ello, pues uh-huh. Para mí eso es súper gratificante. Claro. Ya digo, nosotros teníamos la colaboración en este caso con uno de los cuidadores y con esto pues tuvimos esa suerte. Ahora pues claro. Ya no desgraciadamente no se ha continuado.
Ya.
Pero bueno, ya digo, la pandemia lo que hizo fue frenar muchísimas cosas en todas partes. O sea, yo creo que hubo un antes y un después de eso, ¿no?
Sí.
Pero la experiencia queda ahí. Bueno, también se hacía en Mataró, porque uh-huh. Teníamos un grupo también en Mataró que también eran los que se encargaban de aquella zona. Uh-huh. Y también fue súper, súper, súper gratificante. Bueno, es que para mí Reiki gratifica. O sea, sí. siempre te da esa satisfacción
sí,
de haber
sí.
conseguido de que alguien se sienta un poquito mejor, ¿no?
Claro.
En
claro.
fin.
O sea, a nivel de en los centros penitenciarios, a nivel de formación,
sí.
No es a nivel de
no.
ir a dar tratamiento,
terapia,
es a nivel de formación para que
ellos puedan hacerlo, porque entonces les das la herramienta.
Claro.
A ver, para mí es mucho más importante no darles el pescado, sino enseñarles a pescar.
Claro,
¿eh?
Claro.
Y esta es la historia, ¿no? Entonces,
por
si
supuesto.
Ellos saben hacerlo, claro. Pueden ayudarse a ellos mismos y entre ellos, es uh-huh. decir, entre ellos sí que se pueden hacer tratamiento.
Claro.
Pero
claro.
solo les di dos niveles de Reiki, ¿por qué? Porque en el tercer nivel entra en contacto una manipulación un poquito más intensa,
sí.
Porque en el Reiki japonés, me refiero, que es el que conserva todas las técnicas. Uh-huh. En el Reiki tradicional, el que fue a la parte de Occidente, perdió muchas técnicas, uh-huh. ya te lo conté por el tema de Takata, que había estado tanto tiempo en la clínica de Hayashi, que
sí.
para ella era solo hacer tratamiento y punto, ¿no?
Y ya está. Uh-huh.
Pero... claro, esas técnicas que son quizás un poquito más intensas, uh-huh. en un centro penitenciario, pues hay que ir con mucho cuidado porque pueden pensar que a lo mejor estás intentando agredir a la persona cuando lo que estás haciendo es liberando una tensión, ¿no? Y uh-huh. esto hay que controlarlo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, mejor quedar en los primeros niveles,
claro.
Que ya tienen una herramienta muy potente. Porque ya con un segundo nivel ya tienen una herramienta
y
muy
pueden
potente.
Llegar a sus familias.
Exacto.
Y tienen esa satisfacción,
exacto.
De que ya no están tan tan limitados.
Claro,
¿vale?
Claro.
Porque,
que sí.
A ver.
Sí, sí, sí. Bueno, pues está muy bien, dicho está, porque sí. Era un tema, ya te digo, que yo creo que muchas personas no saben,
sí.
Que puede llegar hasta ahí el Reiki,
sí.
Que puede hacer mucho bien.
Sí. Sí, sí, por supuesto que sí.
Entonces, bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa, si te parece.
Por supuesto.
Y continuamos con más temas, que ya veremos si nos da para todos. Pero bueno, vamos a continuar con más temas.
Lo intentamos.
Venga,
claro que sí.
Hasta ahora. Bueno. Oye, veo que nuestros oyentes no se animan, ¿eh? Venga, va. 933456454. Bueno, o no tenéis dudas, que eso también es muy bueno, que no tengáis dudas y preguntas.
Pues yo todavía tengo dudas, francamente. Llevo un montón de años y siempre voy aprendiendo cosas nuevas.
Pues sí.
Siempre,
pues
siempre.
Sí, cada día. Cada día aprendemos. Pero bueno, a veces somos un poco tímidos, nos cuesta. Y cuando acaba el programa, ¡ay, tenía que haber llamado! Bueno,
eso sí.
Venga, va, bueno. Animaos. Que estamos aquí, Lidia. Hoy hay que exprimirla y sacarle todo el jugo. Venga, vamos a continuar. A ver, vamos a otro ámbito, que es el de las asociaciones y voluntariado. ¿Qué nos puedes decir?
A ver, otra forma de hacer Reiki también y ayudar muchísimo a las personas son en las asociaciones. Hay asociaciones con patologías específicas, como por ejemplo, pues la fibromialgia, para que nos entendamos, ¿vale?
Sí.
En la FibroCat, bueno, de hecho, yo diría que todavía están haciendo Reiki allí, porque no hace mucho me pidieron voluntarios, con lo cual están haciendo todavía. Fibromialgia, bueno, sabéis lo que es, ¿no? O sea, hay personas que les duele todo, hasta las pestañas, y no saben qué les sucede. El Reiki les ayuda muchísimo, todo esto es emocional, les ayuda muchísimo. Pero es que hay muchas entidades, muchísimas. Nosotros, por ejemplo, cuando teníamos la asociación, que, bueno, desapareció, ya digo, antes del tema de la pandemia, todo esto,
con la pandemia se nos fue todo.
Teníamos colaboración con distintas entidades, como por ejemplo, pues con Maresma Oncologic, por ejemplo, con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, porque no solamente las personas que están sufriendo una enfermedad sufren, sino que también lo sufre su familia. Exacto. Y entonces es como para que lo puedan llevar de otra manera.
Claro.
¿Vale? Y esto también es súper gratificante, porque los estás ayudando a ayudar, porque en función de cómo tú lo vives, esto se lo transmites a la persona que está sufriendo, y todavía sufre más, porque sufre por ella y sufre por ti.
Claro.
Con lo cual es una manera de ampliar un poquito el campo de actuación. Luego también hubo una asociación que a mí me afectó muchísimo trabajar con ellos, que era la Asociación para la Infancia Maltratada, ACIM. Claro, nosotros cuando firmamos el convenio de colaboración, yo estaba convencida que íbamos a trabajar con niños. No, nos hicieron trabajar con todo ese personal que trabaja con esos
niños.
Porque es que lo pasaban tan mal, pobrecillos. O sea, vamos a ver, los niños son víctimas, evidentemente, la energía les llega. Cuando tú estás haciéndole Reiki a un cuidador, a alguien que está defendiendo pues a ese niño, en fin, todo esto también les llega. Es decir, energéticamente estamos llevando el Reiki mucho más allá.
Claro.
Entonces, es tremendo lo que viven esas personas que están al cargo de cosas tan tremendas, porque no encuentro un adjetivo para poder catalogar lo que están viviendo los niños. Bueno, hoy en día se están destapando cantidad de cosas.
Claro.
De hecho, cuando yo empecé a hacer Reiki, no me imaginaba cuánta gente había sufrido violaciones en su propia familia. A medida que la gente se me iba abriendo, yo de verdad alucino, no me entra, o sea, me cuesta muchísimo comprender que eso esté sucediendo. Pero bueno, no hace mucho dieron también por televisión, en Televisión de Cataluña, un programa que se llamaba Porno o algo así, sobre infantil. Los niños que están con los móviles, con las tablets, entienden la sexualidad como algo pornográfico. Y entonces es cuando entran en esos ataques sexuales, cuando suceden las cosas que suceden. Hay que educar a los niños, por favor. O sea, vamos a ver, es increíble que estemos evolucionando y de alguna manera en según qué cosas estemos involucionando.
Sí, porque, a ver, esa información, esa pedagogía que se tiene que hacer con los niños desde pequeños y sobre todo en este tema que se nos está yendo de las manos.
Claro.
Entonces, en los colegios, vale que en casa tienen que tener una base, pero en los colegios tendrían que darle esa información.
Pues ese programa Generación Porno era verdaderamente tremendo. Yo no lo quería ver, pero mis amigas me dijeron, es que tienes que verlo porque no te imaginas lo que está sucediendo.
Yeah.
Entonces los mismos padres tendrían que ver eso y saber qué es lo que están viendo sus hijos en los móviles. Y es esa educación que de base, de alguna manera, algo también puede ayudar. Por mucho Reiki que enviemos, porque enviamos mucho Reiki en la distancia para ver si todo de alguna manera se va ordenando, ¿no? De una manera lógica. Pero aún así, todo ayuda.
Hace falta mucho, ¿eh?
Mucho.
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 Yo invitaría a todas aquellas personas que nos estén escuchando que tengan como mínimo un nivel, que cada día envíen un poquito.
Un poquito de energía.
Porque toda esa energía se va a ir multiplicando y se va a ir...
Ya. Bueno, de todas maneras, quizá voy a hacer un aporte poquillo que no tiene nada que ver con esto, pero aprovechando lo que tú me estás diciendo. Uh-huh. Yo cuando doy el segundo nivel de Reiki, que es cuando trabajamos lo que es el Reiki a distancia animo a los nuevos practicantes de segundo nivel a que se unan al envío de Reiki a la Tierra. Todos los domingos a las 18 horas... se unen practicantes de todo el planeta, cada uno a las 18 horas de su lugar, sea donde sea que estén, para que una gran ola energética envuelva a la Tierra y a los seres que habitan en ella, para que de alguna manera pueda restablecerse un poquito ese orden necesario que es que nos está haciendo muchísima falta.
Mucha.
Y que bueno, que no todo el mundo a lo mejor se puede poner a las 18 horas a hacer un tratamiento a distancia, pero lo puedes programar, como
eso
la
es.
Lavadora.
Eso
tú
es.
Le dices al universo que esa energía se libere el domingo a las 18 horas y llegará. Entonces, que aprovechen mientras están haciendo tratamiento a sí mismos, que lo pongan en la cajita de Reiki, en la parrilla, donde sea, para que haya un poquito de energía para la Tierra y todos los seres que habitan en ella.
Pues sí. Pues dicho está, y además muy buena puntualización, Lidia, muy buena, para que todos aquellos que estén interesados, que yo sé que hay muchas personas, muchas, que a veces pues te preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para yo? Claro. ¿Cómo puedo hacer? ¿Quiero colaborar? ¿Quiero? Pues mira, dicho está.
Bueno, y en mi blog, ¿vale? En mi espacio web, hay un apartado en la derecha que dice si necesitas Reiki a distancia o si quieres colaborar. O sea, para el Reiki a distancia, tú entras allí y puedes unirte a los que están haciendo Reiki a distancia los miércoles por la noche, o bien recibir, porque todo el mundo pasa momentos puntuales,
claro,
¿eh?
Claro.
Todo el mundo. Claro. O sea, no solamente son personas que estén hospitalizadas o que tengan enfermedades en concreto, todos pasamos ansiedad en un momento determinado. Momentos de cambio o que nos afecta lo que está pasando en el mundo, que no vamos a entrar en el tema y
no,
es mucho.
No hace falta porque ya...
Es mucho. Entonces, los que quieran, a través de mi espacio web, www.lidiareiki.com, mira que es fácil.
Vale. Lidiareiki.com.
Exacto.
Vale. Con las tres W delante.
Mismo.
Bueno, pues ahí queda dicho, ¿eh? No obstante, después sí vamos a repetir los datos para que todo aquel que esté interesado y que no, bueno, pues que no se atreva ahora a llamar en directo, pues que
eso.
Luego que entre ahí en la web,
claro.
Y bueno, que pueda colaborar en los envíos, ¿eh? que hace mucha falta, y
mucha.
Es muy importante que lo hagamos todos, que cada día un ratito, y si no, pues los domingos.
Pues eso.
¿Eh? A las 6 de la tarde.
Exacto.
Bueno, pues nada, dicho esto, continuamos con las asociaciones y...
Sí, bueno, a ver, yo en el tema de las asociaciones, para no alargarme más,
¿vale?
Porque de alguna manera podríamos hablar, porque hay cantidad de asociaciones, cada una para una patología diferente, yo diría que si hay personas que quieren contribuir haciendo voluntariado en esas entidades, siempre se informen bien de lo que les sucede a las personas, porque a veces caemos en la trampa de que queriendo ayudar, perjudicar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto. En la asociación, por ejemplo, de fibromialgia, pues te dicen, no te pongas ni desodorante, porque a veces los desodorantes llevan olores y hay personas que son hipersensibles a los olores.
Vale.
Y entonces, a ver, dices, bueno, a ver, si no me pongo desodorante, me bueno, pues coge un poquito de bicarbonato con un poquito de agua, pim, pim, pam, pam, y luego te aclaras bien y con eso ese día, luego llegas, sales
a casa
de allí
y te duchas.
Y te lo pones o lo llevas en el bolso, pero mientras estés allí... no tienen que haber olores. Es decir, y esto solo es un apunte, pero cada uno de esos centros sabe lo que hay que hacer o lo que hay que prevenir o qué cuidados hay que tener con esas personas.
Sí, mantener esas
Exacto,
bueno, o sea, esas pautas en cada lugar, porque claro, cada lugar, cada asociación, pues tiene unas pautas, ¿no? Una guía, que yo me imagino que siempre en la persona voluntaria se le van a dar esas pautas al principio. Mira, esto no lo hagas, o haz esto, haz lo otro.
Pero hay que preguntarlo, porque a veces creen que nosotros lo sabemos todo, y no es verdad. Entonces vamos a ver, yo también, esto va dirigido a las asociaciones que en un momento determinado pueden acoger voluntarios, que informen, que informen, porque no lo sabemos todo, porque a veces, ya digo, esto del desodorante, jolines, no se me habría ocurrido un desodorante, yo pensaba la colonia y tal, entonces dices, a ver...
No llevar perfume, no llevar desodorante, nada que pueda pues perturbar a esa persona, ¿no?
Que no les pasa a todos,
tan hipersensibles, pero que son muy sensibles.
Entonces, son pequeñas precauciones a tener en cuenta, hay que prevenir.
Muy bien, pues más cositas. ¿Hospitales?
Vamos a los hospitales. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, el tema de los hospitales es una pena, la verdad, tanto en Inglaterra como en América esto se sigue trabajando sin ningún tipo de problema, pero aquí somos diferentes. Entonces, a ver, aquí ha habido siempre una controversia en que, claro, que un médico pues no quiere que interfieran en su trabajo con ninguna cosa, pero es que, a ver, también se está haciendo aromaterapia o musicoterapia o no sé qué. Hay voluntarios de todo tipo, pero el Reiki es como que si fuera una intrusión. Y de hecho, Reiki no es una intrusión. ¿Por qué? Porque es que no necesitas ni tan siquiera tocar a la persona. No vamos a darle un masaje en los pies, que puedes tocar un punto en que puedes afectarlo. No. Sin tan siquiera tocar, solamente actuando en el campo energético, esto está llegando a la persona. Y además no se entiende que el Reiki no es una terapia alternativa, sino que es complementaria.
Ahí está.
Con lo cual estás contribuyendo a que el trabajo de los médicos sea mucho más efectivo.
Claro.
Esto es un gran error. No comprendo cómo... ellos hacen 4 años de formación más un montón de prácticas, y tú a lo mejor vienes un fin de semana y dices, yo hago Reiki. Hombre, tampoco es eso, ¿vale?
Claro,
porque nosotros, cuando llevábamos los voluntarios al hospital, los novatos, para que nos entendamos, siempre iban acompañados de personas con otra experiencia. O sea, iban en parejas. Un voluntario no va nunca solo. Entonces hay que tener esa pequeña precaución y explicarles que no se toca, porque por ejemplo en un hospital tú no puedes tocar ni una máquina, no puedes tocar ni una aguja, no puedes tocar nada. Entonces, a ver, y es más, es que puedes provocar un problema si tú pones las manos encima de alguien que le han puesto pues ahí la sonda, o le han puesto
una vía.
Exacto, estás incluso a lo mejor provocando que haya un rechazo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace el Reiki es que libera del organismo lo que no le pertenece, con lo cual hay que avisar a los voluntarios que no se toca, que trabajando a una pequeña distancia eso funciona.
Claro.
Eso funciona porque la energía se reparte. Yo siempre digo que el Reiki es como un secador de pelo. Si lo pegas directamente el secador a la cabeza, te vas a quemar, pero si tú lo separas un poquito, ese calorcillo se reparte, es agradable, ¿vale? Y volviendo a los bebés, incluso en el hospital, fíjate, un bebé es una cositina pequeñita. Entonces, es que hay tubos por todas partes.
Ay,
no los puedes tocar.
No.
Entonces, ¿cómo les hacíamos Reiki a los niños en el hospital? Pues encima de sus mamás, o directamente a una pequeña distancia en la incubadora.
Claro,
pero no se te ocurre, a menos que el niño ya esté en planta, y entonces, pues bueno, también a una pequeña distancia. Los niños no se tocan, ¿vale? Los niños no se tocan. Hay un caso que fue increíble, de un niño también, que le pusimos la mano en la zona de los oídos, y claro, a la que notó que íbamos acercando la mano, se puso a chillar como que le estábamos metiendo agua en el oído. Y fíjate, solamente es la sensación de acercar la mano. Con lo cual, esto ya te indica que tienes que tener precaución. Los niños no se tocan.
No se tocan.
A menos que sean tuyos y que te lo pidan y te cojan la manita.
O a menos que sea un caso especial.
Exacto, eso sí.
Porque yo recuerdo, voy a introducir una pequeña anécdota, ¿no? Una vivencia mía en mi época de voluntariado, en el que nos encontramos que había una bebé con síndrome de abstinencia.
Oh.
Y la enfermera, jefe del box, cuando entramos, mira, se me pone el vello de punta, nos dijo... Ay, mira, por favor, primero ella. Dice, ¿y si podéis tocarla un poquito, que lo necesita? y aquella bebé, yo le acerqué la mano, me cogió el dedo. Una bebé que estaba recién nacida. Sí, y me cogió el dedo como diciendo que necesito contacto. Sí.
A ver, hoy en día te hacen coger los niños, hay esa terapia que dicen de contacto, pero es que se han estado dando cuenta, antes el niño no se tocaba, hablando de un terapeuta de Reiki, cuidado.
En general no se tocan.
Si están llenos de tubos porque puede organizar algún problema.
Está claro.
Pero si el bebé está encima de la mamá o si el bebé no tiene todo eso conectado, entonces es que necesita contacto. Mm. Pero en el momento que tú se lo haces a la mamá, con el bebé, lo reciben los dos.
Claro.
Y entonces además las cabecitas, notas cómo se mueven en dirección a la mano. Sí. Es increíble.
Giran la cabeza como diciendo, que te estoy detectando que estás ahí. Sí. Lo que pasa que en este caso concreto que yo te digo, no estaba la mamá, lógicamente. Claro. Los servicios sociales se la habían quitado y aquella bebé no tenía,
pobrecita,
no tenía familia y pobrecita. Por eso nos dijeron tocarla, por favor.
Lo necesita.
En este caso tocarla, la propia enfermera del box. Qué penita, ¿eh? Son cosas que dices,
hay cosas verdaderamente curiosas. Sí, pero bueno, no, ni te cuento de anécdotas en el hospital, madre mía de mi vida.
¿Recuerdas alguna? Sí que sea.
Bueno, una vez nos hicieron hacerle Reiki a un niño, pero un niño que sobrepasaba la cama, ¿eh? Sí. O sea, ese había crecido una barbaridad, pero era un niño que estaba allí porque se había liado a tortas con otro, o sea, era un niño con problemas especiales, ¿vale? Y en el momento en que entramos a hacerle Reiki, los que estaban allí vigilándolo para que no se escapara, porque estaba en un centro, evidentemente, dijeron, bueno, ya que estáis aquí, nos vamos a hacer un café, entonces, ¡ups! ¡Socorro! Te quedas con un niño que de niño no tiene ya nada y conflictivo, a ver por dónde va a salir. Y la verdad es que
súper bien.
Hizo un es que le cambia la cara, es que esto es lo mejor de lo mejor. O sea, que de anécdotas, tanto de una cosa como de otra, pues hay muchísimas.
Bueno. Lidia, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Te lo puedes creer?
Y no hemos podido hablar del personal sanitario.
Pues no hemos podido hablar del personal sanitario, no hemos podido hablar de otras cosas que también teníamos ahí, como objetos, plantas, animales. Bueno, para la próxima.
Hablaremos.
Nos lo dejamos esto pendiente, porque se nos ha acabado el tiempo, porque nos tenemos que ir, Lidia.
Bueno, me ha pasado volando, ¿eh?
Totalmente. Oye, muchísimas gracias por venir.
Pues nada, un placer, ya lo sabes. Esto es que a mí me encanta hablar de estas cosas.
Bueno, y a nosotros tenerte aquí. Y bueno, hoy no hemos podido hablar más, que nos han quedado muchísimas cosas ahí en el tintero, muchas, pero para la próxima.
Es una oportunidad de volver a encontrarnos.
Eso es. Pues nada, a nuestros oyentes queridos, sobre todo, sed felices. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta siempre. Okay.